Hemos vuelto con Seamos Serios y me todo, está todo bien.
Miguel, no te deja hablar por teléfono,
no
ni siquiera.
No, que tenés que responder a la gente.
Son grandes.
La gente que responderle siempre.
¿Sabes que se ponen grandes y se ponen así molestos?
Sí, un detalle que saltó ahí un poquito. ¿Viste que Bukele le aceptó a muchos venezolanos que fueron sacados de Estados Unidos, especialmente
sí,
en el tren del no sé qué?
Laura,
esto. Y Bukele los recibió. Y ahora Bukele, me parece buen criterio de él, está diciéndole a Maduro, ¿por qué no hacemos un cambio de prisioneros? Te doy toda tu gente, que vos estás pidiéndola que vuelvan a Venezuela, y vos me das la misma cantidad de presos políticos.
Sí.
Y Maduro no quiere.
No quiere.
No le interesa. Es como que dejó de interesarle a los venezolanos, porque en un momento dado, que vengan, que lo estamos esperando, se le acabó el amor.
Aparte, gente mandada de malas entrañas de él. Ahí dentro de la estructura esa también hay gente que fue pagada.
Que aparte de esa estructura lo tenemos acá en Argentina, ¿eh?
Obvio.
Igual.
¿Sabes que no entiende Bukele? Oh. Para mí no entiende nada de derecho internacional, ¿no? Porque la libre determinación de los pueblos, él no se tiene que estar metiendo.
No, pero, a ver, no vamos a eso, Miguel. La idea es otra. Si estamos hablando que tenés 200 venezolanos que han salido del territorio americano, lo han sacado, lo han echado por determinadas causas, que no somos nosotros quien para juzgarlo. Bukele recibió a esta gente por pedido de Trump, no sé si hubo moneda en el medio, me supongo que sí, porque todo tiene un costo. No hay nada regalado, únicamente para los boludos kirchneristas que piensan que viene regalado y hay un idiota que pone la plata atrás. Que somos los idiotas de siempre, muchachos. Esto está pescando en la pecera. Creo que ya es hora que se acabe. Bukele, con muy buen criterio, está diciendo, mirá, vos querés que devuelvan tu gente venezolana, bárbaro,
sí,
entregame cantidad de prisioneros políticos que tenés vos de Venezuela. Y Maduro, alias el colectivero,
Dijo que no.
Lo cuento para que sepamos de qué estamos hablando, ¿no? Porque parece
¿Y con quién estamos tratando?
Ya que estamos hablando un poquito de afuera y un poquito de adentro, tenemos que recordarnos que tuvimos la semana pasada, posteriormente a que estuvimos nosotros aquí, al secretario del Tesoro americano de visita.
Sí.
Y ha hecho unas declaraciones muy interesantes. Que también que hoy por hoy el gobierno americano diga que si tenemos un problema de cash, porque al fin y al cabo es esto lo que está hablando, por un tema mundial, Estados Unidos sale a respaldarlo. Ojo que no es la primera vez que Estados Unidos sale a respaldar un país. Pasó con México, con el tequila.
Sí.
Y pasó antes del tequila, me quiero acordar quién estaba en la presidencia de Uruguay, pasó con Uruguay también. No me acuerdo quién. Esto cuando cumplís 15 años te pasa estas boludeces que te olvidás, ¿viste? Pero ya me voy a acordar,
sí,
y decir,
claro.
¡Ah! Pero importa, pido disculpas. Pero, eso es, chico, es un espaldarazo a la economía macro que a vos no te gusta, Miguel. Yo sé que me mirás con cara torcida, te entiendo. Yo sé que a la micro le falta muchísimo. Estoy de acuerdo contigo. Eso sí nos va a llevar un poquito más de tiempo. Pero no estamos en mal camino sobre eso. Pero ese respaldarazo, chicos, es muy interesante. Y si pasamos a ser, dejamos de ser país de frontera, que se lo debemos a Fernández, o digamos todo, sería muy interesante también, ¿eh? Nos va a ayudar muchísimo en nuestra economía esto. Y hablando de afuera, me encanta, creo que Trump se equivocó en algo del tema de Ucrania.
¿En qué?
Yo creo que Trump, ¿por qué digo que se equivocó? Espero estar yo equivocado. Yo creo que Trump se equivocó en tratar de hacer un convenio con Putin para sacar a Rusia, que no se alíe
a China.
Y usó a Ucrania como intermediario para lograr esto. Yo creo que Trump no leyó bien a Putin. Putin tiene alma de emperador.
Sí. Ni a Xi Jinping tampoco le echó.
Xi Jinping es otra historia. Yo creo que tiene que, si estamos negociando, tenemos que negociar por el tema de la paz de Ucrania de otra manera, y no podés hacer negociaciones de paz cuando tenés una de las partes que estamos hablando pidiendo cese de fuego y sigue mandando misiles. Y estoy hablando de Putin, Rusia.
Pues yo te hago una pregunta, ¿por qué Putin tendría que parar la guerra?
No, estamos hablando de generar una paz. Yo no te dije negociar una paz.
Pero es que yo creo que siempre es mejor negociar desde una posición de fuerza.
Está bien. Hoy no, Putin no sé si tiene esa posición de fuerza.
Por eso, bueno, y pero tampoco
porque
la tiene
internamente,
Ucrania.
Internamente, yo no sé si todo hay, en Rusia están apoyando a Putin, ¿eh? Y te estoy hablando de la cúspide del de gobierno ruso.
No, olvídate. No.
No te estoy hablando del ruso de a pie.
No, tiene su propia contra ahí adentro. Que están desapareciendo, obvio, ¿no?
Sí,
no,
pero sí, bueno, están eliminados. De Putin, sí, sí. ¿No?
Pero
no toques ninguna manija por la duda. Exactamente. ¿No? Claro, tenemos sí, algunas sí, referencias.
Pero obviamente va a ser. Claro. Pero obviamente va a tener.
Tomes agua.
Cuando sí, alguien tiene el poder, hay otro que lo quiere.
Más bien, pero vos fíjate que hoy. Hay un mercado, chicos, no me hagan hablar, carajo. Hay un mercado hoy, porque los rusos están sacando, de la misma manera que acá en la época de Sergio Tomás Massa como ministro de Economía, buscábamos la manera de sacar dinero de la Argentina, porque no servía más la Argentina, en Rusia está pasando lo mismo.
Exacto.
Hay un mercado muy interesante en el medio, ¿no? Negro. ¿Estamos?
Sí.
Y no me hagan, los barcos, no me hagan hablar.
Sí,
mal,
sí, sí, sí.
Vos,
sí.
Vos podés, vos, no me hagan es como, pero eso que decís vos, yo no sé si estoy de acuerdo. No puede ser que salgan buques sirios llevando cargas a Rusia. Eso es imposible que pase. Soja. Es mentira. No está pasando.
¿Eh? ¿No? No,
no.
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 ¿Odessa?
Ay, se me escapó, perdón.
No, 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 pero que vayan a Kaliningrado, por ejemplo.
O a Bielorrusia.
Exactamente.
No, Kaliningrado, soy exacto, que vaya soja a Kaliningrado.
No sé.
En un barco sirio. Eso es mentira, no está pasando.
No está pasando.
No, no, no. De ninguna manera.
Eso está cerrado por el bloqueo, ¿no?
Claro.
Ok, sí, hay mucho bloqueo. Hay sí, mucho sí, bloqueo. Sí.
Hay muchas comisiones en el medio también.
O sea, no se trata de comisiones, sino que por ahí es lo que está diciendo Caltano, que es una farsa. Es un negocio, es una farsa, es todo un negocio nuevo, por ahí. Claro. Siempre el negocio, el mercado negro fue más rentable que el...
Te hago una pregunta. Los dos bancos más grandes de Rusia, ¿de quiénes son? Son dos hijas de...
Me mataste.
Putin.
Bueno.
¿Me entendiste? Te cerré el negocio.
Abogadas, abogadas exitosas, Tano.
Uno no era de la Brava.
No. No, la cara visible no.
Ah, está bien.
Acá tenemos un banco, también tenemos una cara y abajo...
Abajo es otra. ¿Okay? Sí, 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 está bien.
No podemos hablar.
No, hasta ahí.
Bueno, ya que estamos hablando, vamos a hablar un poquito más de la provincia y vamos a hablar de un municipio que es General Rodríguez. Que lo hemos visitado hace poquito para darle un saludo a Patón. Con gente de aquí, ¿no? Estuvimos de ahí juntos.
Cuenta la leyenda que Mauro García,
leyenda, exactamente.
Mauro García se entera de las cosas que pasan 3 semanas después.
¿Ah, sí?
Claro. Anda de fila en su Chevrolet C10 naranja, muy lindo, pero se entera, está en otro canal.
No solo eso, vos sabés que se ha comprado el Toyota, el de Rally, te estoy dando un fierro que vale $90,000.
Yo no sé cómo. Andar
en la calle.
A mí me gustaría saber cómo compró la casa, cómo construyó la casa que le hizo la madre.
No sé, pero es un hombre de muchos gustos lujosos.
Sí.
Pero voy a esto. Si vas a ir por General Rodríguez, trata de tener la BTV. Vos decís, ¿para qué mierda te necesito la BTV? Porque te secuestra el auto con una normativa del Consejo Liberante ilegal. Te secuestra el auto y vos tenés que estar pagando acarreo y apagando multa. Algo ilegal.
Bueno, vos si ves General Rodríguez, lo que ha crecido en estos últimos 10 años es muy raro. Creció muchísimo, ¿no? Los restaurantes de lujo.
Sí, hay un centro comercial muy interesante, ahora que antes no estaba.
Hace menos de 5 años que está creciendo. Y antes
muy llamativamente.
Claro, antes creció, antes que ya había, estaba la empresa láctea.
Sí, gigante como siempre.
Gigante como siempre.
Monopólica como siempre.
Que ya no es de los mismos, es de una francesa, la mayor parte.
Sí, y ya no es tan francesa.
Bueno.
Porque los franceses cambiaron
de mano. Bueno, y después tenés un montón de cuestiones, pero también es un problema grave el municipio.
Muy grave.
Mirá, yo conozco bien, muy bien, muy dos municipios por una actividad que tenía paralela,
cierto,
que era la Vícola.
Querido, cierto.
Y conozco muy bien cómo se maneja Gerlán Rodríguez y cómo se maneja Marcos Paz. Marco Paz todavía se maneja con de alguna manera con el secretario, el empleado que hay en la Secretaría de Comercio es uno, que es un flaco que es bárbaro. El SENASA también funciona. Rodríguez no funciona nada. Absolutamente nada. Salvo hay una secretaría, hay un club de rugby que respeto mucho de esos chicos. Pero es un problema y todo tenés que pasar por alguna ventanilla que está abierta y las mayorías están cerradas. Rodríguez Mauro García, te soy sincero, es una desgracia, cuando me tocó me fui de Rodríguez Serret, ¿te acordás? Uh-huh. Porque eran todos los días pasaba uno nuevo a pedirte alguna cuestión.
¿Sí?
Y llega un momento de decir, trabajo para estos tipos, teniendo todos los papeles en orden, ¿eh?
¿Viste cómo se contagian los municipios? Porque sí, me dijeron que en Pilar pasa exactamente lo mismo, que por eso no te dan habilitación definitiva.
Ah,
para poder pasar los
chicos. Para poder pasar.
Sí.
Porque son pasadores.
Son pasadores.
Les gusta conocer.
Ah, mira.
Sí, son pasadores.
Mira.
Especialmente los viernes. Son los días de recolección.
Claro, pasan con el basurero.
Sí.
Camión grande. ¿No?
Algo parecido.
Bueno, sí, sí. Para el fin de semana.
De Prosegur pasa.
No hagamos nombre.
Sí,
no.
Así es. Sí. De caudales, perdón.
Es un tema ahí. Pero bueno, y ahí. ¿Sabes lo que es para el productor, para el pequeño, para un pequeño productor? Es un problema serio.
Pucha, que es un problema. Yo veía, mirá, grave, no sé.
El otro día Claudio me comentaba, Marcos Paz, que está con unas cuestiones ahí como asesor político que es, y yo le contaba siempre que ahí se mató este chico, el jabalinero.
Brian Toledo.
Y casualmente, yo me acuerdo que esa tarde-noche, 7 de la noche, invierno, pasé yo, iba con mi hijo manejando y ¡pum! De repente toca el auto y ¿qué pasó? ¿Se rompió algo? No, era que le habíamos pegado una loma de burro que, imagínate, era más alta que cordón. No fuimos con el golpe, nada, diciendo algunas cositas. Y a la misma noche, madrugada, pasa este chico con la... Imagínate que yo iba todos los días. Uh-huh. Este chico vivía afuera, así que no la tenía presente. Entonces, claro, está Gendarmería sobre la 200.
Sí.
Vino con la moto, pegó un salto y se mató.
Y voló.
Sí, sí.
Voló como 20 metros, pegó con una cosa ahí.
Para poner un contexto, bueno, Brian Toledo era deportista olímpico de lanzamiento de jabalina, ¿no?
Lanzamiento de jabalina,
era
claro.
Era muy querido en el pueblo, aparte hacía muchas cosas sociales, se lo quería mucho.
Era una persona que
con Pareto la ayudó acá.
Sí, él había salido
es médica.
Del barrio Martín Fierro, un barrio muy humilde ahí en Marcos Paz, y era, bueno, era muy querido, muy, muy respetado, y bueno, como dice Miguel, esa noche con ese lomo de burro medio, que justo estuvo muy pocos días, ¿no?
Un día.
Un día, pero un muerto.
Un día.
Un día.
¿Cuál es el criterio?
Pero a ver, yo fui a la mañana. Cuando volví...
¿Cuál es el criterio?
Que el intendente tiene la culpa de haber... No sé si el intendente o el secretario de obra, eso lo determinará la justicia, si es que algún día lo determina, quién fue el culpable de matar a ese chico.
Sí, totalmente.
Pero no tenían señalización, nada.
Nada.
No,
ni
no,
luz.
No,
nada.
No, ni luz. No debe haber estado
y
ni
todos
marcada,
los testigos que hablaron dijeron que había... Que era muy...
Yo la vi. Yo puedo ser testigo de decir que la vi más alta que el cordón. Vine a la mañana, 8 de la mañana, cuando me fui 6, 7 de la tarde, oscuro.
Pero Miguel, no solo es la altura que viste, sino hay que ver el largo que tiene. Porque podés ponerle una altura de 30 centímetros y la estás desparramando en 3 metros, es como que es una onda.
Es más, ¿okay? A la noche la sacaron.
Bueno,
después del accidente la sacaron.
Pero te cuento algo. En Pilar están colocando ahora disminuidores de velocidad de los plásticos.
Ah, esos son los de Jorge Macri, ese fue el que los impuso. Ya te van
primero,
a poner los palitos para las motoras, esperá.
Pará, tranquilo. Pero yo creo que por lo menos me faltan una calle también, ¿eh?
Y antes de poner los...
Y tapen los pozos también.
Y antes de poner los gatos, como le dicen
no
los
que,
brasileños.
Los barrios que estamos alrededor tenemos que estar pagando para que aparezca el asfalto negro para repavimentar, porque lo estamos pagando nosotros. Voy a esto. Ahora aparecieron unos nuevos que son de la misma altura, pero es la mitad de largo. Te puedo asegurar que te comiste un cordón con el auto. Te comiste un cordón. No sé cuál es el criterio. Y hablando de criterio, todo el mundo conocemos la Panamericana. donde se separa la Panamericana de Ruta 8 a Ruta 9, estamos hablando de Tamar Pilar y Escobar Campana. Pues la Panamericana ahí venís a 130, la velocidad máxima que tiene es 130. Te pusieron ahora radar unos 200 metros antes de una curva que, así como venías con cualquier auto, ya no estamos más ni con los Falcon, ni con los Chevy, ni con los Renault 12. ¿De acuerdo? No tenemos más esos vehículos. Bien. Te obligan a parar 80. ¿Sabes lo que está pasando? Que el que sabe para 80 porque está el radar y está la fotomulta. El que no sabe, viene y vos ves la frenada, los chillidos y los palos. Por un pelotudo que se le ocurrió poner un radar y una fotomulta ahí. De 130 a 80 en 100 metros.
Seguramente es ilegal porque no está informada.
No está homologada. No está ni homologada. Hay que ver si pasó por los entes de seguridad para saber si el radar funciona bien, como una balanza, chicos, a ver si pesa bien, o pesa mal. Es lo mismo.
Mirá, todos esos, no solo homologados, sino que todo ese tipo de aparatología tiene una certificación cada tanto. Seguro que no la tiene.
No te me juego la vida. Vamos a un nuevo corte.
Stay with me tonight.
estamos de nuevo en el aire, seamos serios. Y como siempre nos encuentran hablando de cualquier otra cosa menos de las cosas serias, como ese programa.
Como tiene que ser.
Como dice el título del programa. Hablando del título del programa, dos temitas de Vaca Muerta. Chiquitito. Uno es un memorándum que firmó YPF con la compañía estatal italiana.
Sí.
Con EMI, que supuestamente va a ser sponsor de Colapinto en Fórmula 1, entre paréntesis, por exportación de GML. Estamos hablando de Vaca Muerta. Y por otro lado, un tema de PAE, de tu amigo. Tu hija sabe algo de PAE, que ha descubierto pozos no tradicionales, no convencionales, perdón, en Chubut, sí. que le dicen que es la pequeña vaca, y está haciendo 5 perforaciones con una inversión interesante, 5 perforaciones en Chubut ya, sabiendo que abajo es para producir, digamos, ya el estudio fue totalmente terminado y es ahora pozos para producción. Aplausos para PAE, que sigan invirtiendo energía en Argentina, eso significa dólares para nosotros.
Y aplauso para YPF también.
YPF está haciendo muy buen trabajo, querido. Tengo que reconocerlo, que Marín está haciendo excelente trabajo.
Que fue una excelente adquisición habérsela sacado.
No.
No. ¿Cómo no?
Yo, también tenés razón, pero me gustaría que la dueña de los 16.000 mangos los ponga, 16.000 palos los ponga ella.
Pero si ahora fue una capitalización de la empresa.
Serio, la dueña de esa deuda, no, la verdadera dueña de esa deuda, ponga la platita.
Pero hay que reconocer.
Porque
que
la tiene, ¿eh?
Sí, pues,
hay que reconocer.
La tiene la platita.
Hay que reconocer que.
Y al. Creo que era ministro de Economía, ¿no? Que no iba a salir nada.
Pero fue
alguien que después
millones.
Fue gobernador.
Está grabado acá en este
ahora
programa.
Ahora quiere ser presidente también.
¿Quién?
¿Cómo quién? ¿Tu amigo?
Sergio Tomás.
No, querido. No.
El enano comunista. Como dice Pollito.
Un enano comunista que dice que es peronista. Vos venís de ese palo.
No, yo digo que no. Que hagan lo que quieran, es gobernador.
Pero estamos debiendo a él y a un amigo, digamos un juez amigo tuyo, que dejó planchada la causa. Y de ahí se agarraron los muchachos americanos. Muchacho americano soportado por una mujer, pero bueno, dejemos ahí. No es para estar ahondando mucho en el tema.
Es como mejor no,
o sea,
hablar
que no de vamos ese... a ahondar mucho en el tema. Claudito, tenemos un tema que es el día sábado, que estamos haciendo sábado 26.
Sí.
En Pilar, en la sede de Libertad Avanza, en
Chubut
226. Primer piso, un lugar hermoso, grande, gigante. Muy acogedor, en el cual vamos a estar haciendo una reunión para los pilarenses y en el cual me voy a estar presentando como precandidato para Pilar.
Muy bien.
Ya es hora de jugar en serio, siempre acompañé, esta vez me cansé y un montón de gente que me dice, Tano, sos vos, me convencieron. O sea, que no está muy convencida es mi familia, pero eso es un tema aparte, chicos.
Si los compañeros lo piden, Tano.
Exactamente. Si estoy supiendo de pelota que tengo en casa.
Bueno, me imagino.
Ya va
pero
a pasar.
Bueno, beso muy grande a Mónica.
Siempre me acompañaron, siempre me apoyaron. Y yo los entiendo. Me han visto trabajar demasiado en mi vida y este era el momento para parar y bueno, emprendí esto. Repito, sábado 26, 18:30 horas, en la calle Chubut 226, Pilar. Estamos a metros del bingo, sí, para que el pilarense se ubique en lugar. Ahí estaremos y lo estaremos esperando con un gran equipo que hemos logrado conformar y que nos está acompañando en esta cruzada que estamos haciendo en Pilar. Creemos que Pilar puede tener otro destino que no es la chatez que tiene hoy. Y nos comprometemos de, por lo menos, de tratar de reducir a la mitad las terribles tasas municipales que estamos pagando. Porque son terribles, ya no saben qué inventar. Tomás un café y creo que el impuesto municipal es más caro que el café que tomás, pero no importa. Eso es algo que tenemos que estar trabajando. Ya estamos trabajando en el tema para poder estar en el consejo y tratar de modificar algunas cositas. Y las cosas que no podemos modificar, las modificaremos estando en el 27, que si Dios quiere seremos gobierno.
Si Dios quiere. ¿Tenés estamos alguna página donde la gente te puede escuchar?
Tenemos un Instagram que lo está manejando acá Ruth, la dulce Ruth.
Ruth Conducción.
que es Elías Casagrande guión bajo.
Exactamente.
En Instagram tenemos Facebook, que es
Elías Casagrande.
Y también tenemos enórbita.ar.
Enórbito.ar,
perdón, siempre digo .ar, qué boludo que soy.
Te falta poner en una órbita, página gallina. Ar.
Sí, podríamos.
Podrías poner, ¿no? Una página gallina.
No, tenemos una página de pollo, que es la juventud.
Y el pollo está ahí como trabajando.
El pollo está hablando en inglés porque está hablando con una empresa americana.
Un beso muy grande al pollo.
Está trabajando el pollo y el único que trabaja acá hoy.
Sí, es la juventud. Estamos acá, existe la juventud pollística, entonces. La juventud aviar.
Con pluma o sin pluma.
Claro.
Ese es el gran cuestión.
Tiene un espacio que ningún otro espacio va a tener. Cuando presentes la juventud y la juventud aviar, y ahí aparece el pollo. Lo podés disfrazar, Claudio, o vos, Ruth, no sé cuál es.
Pollo, prepárate, porque probablemente nos estás escuchando. Próximamente se viene el
disfraz. El sábado con disfraz. Unas plumas te vamos a llevar.
No, estamos esperando a muchos vecinos que ya se han comprometido en venir y creo que va a ser una linda reunión para que entre todos empecemos a buscar un camino distinto a Pilar, que está muy chato. Que creemos que Pilar puede llegar a ser realmente el faro de la provincia de Buenos Aires, porque tiene absolutamente todo para hacerlo. Falta alguien que los guíe nada más. Pero bueno, estamos en esa batalla y seguimos hablando con todos.
Pero igual cualquier oyente que quiera ir queda invitado, ¿no?
Totalmente, está abierto bueno. Para cualquiera.
Buenísimo.
Están abiertos para todos. Y si vienen con propuestas, mejor todavía. Vamos a aceptar con más ganas todavía, porque nos va a corregir no errores de la intendencia, sino errores que podemos llegar a generar nosotros.
Exactamente.
Y siempre me acuerdo que mi nono me decía, no tenés que ser el más inteligente, tenés que reunirte con la gente más inteligente.
Tal cual, y escucharla.
Exactamente, especialmente poner oreja. Eso estoy totalmente de acuerdo. Y acá tenemos a alguien que estaba mirando el teléfono y no te da ni bola lo que estás diciendo.
Él está en otro mundo.
Está en otro mundo. Está con la gallina y con el pollo.
Sí,
quedó con la gallina y con el pollo.
No, es que hay que ver notificaciones en el teléfono. También trabajamos y se me fue el Atlanta, Belena, está en Europa. Y
ahora tenés que trabajar el doble, ahora tenés que cubrir a dos.
No, sí. Ahora tiene que trabajar.
Ah, distinto.
No, distinto. Ahora tiene que trabajar.
Perdón.
Se me fue.
Le cobra comisión.
Se te fue la esclava.
Como todo
ahora te toca laburar, de verdad.
Escribir.
Como todo pejostista, le cobra comisión a la hija.
Ah, mirá. No te tenía ahí bien.
Pero mira, ahora sabés qué mal la está pasando. Y te dije, estaba donde está la señorita, está viajando de Milano a Roma. Me dijo que no iba a estar porque todavía no vamos a llegar mañana a 6 de la tarde. Dice. Entonces está dando vuelta, no sé, ¿es tan lejos Milán de Roma?
No. Son 2 horas, ponele 3 horas de auto yendo tranquilo.
¿De tren? Debe ser un poco menos.
No, debe estar por ahí.
Por eso, sí que no sé qué están. Deben estar seguramente en algún restaurante.
Comiendo una buena comida.
Sufriendo estaba.
No sabes. La envidio, está claro. Especialmente en la comida, la envidio. Claudio, tenías algo vos que me habías marcado.
Sí. Bueno, claramente este mes va a ser el mes de la muerte del Papa. Eso está más que claro. Pero creo que si no hubiera pasado eso el lunes, creo que la gran noticia esta semana, que ya bueno, estaba por todos lados y quizás estaría más, el tema de Moretti y su famoso video. San Lorenzo Almagro nunca tuvo tanta prensa el querido Ciclón como en este momento.
En la época de Tinelli. ¿Cómo se llamaba el socio de Tinelli? No me acuerdo.
Lamens,
sí, exactamente. Bueno, escándalo total. Aparte, a mí me encanta, porque esta noticia me encanta, porque es como un estilo muy noventero el video, ¿viste? La cámara oculta que se comió Moretti. Un estilo muy de los 90, la verdad. Claro, que aparte, ¿cómo defenderse justamente de eso? Para capaz algún despistado, básicamente en un video, una mujer que ya circuló el nombre, de hecho ya salió a dar notas, todo, básicamente le da $25,000, 20,000, después le dio 5,000 más, para fichar a un chico en las inferiores de San Lorenzo. Que ya había muchos periodistas de San Lorenzo.
Para.
¿Qué?
Hay un punto de coma. La mujer no era una cualquiera.
No, bueno, justamente. Bueno, pero eso
no, ¿para qué? Porque no es una mamá que vino hoy, te doy $25,000. No, es una señora con mucho arraigo en la política platense, de La Plata.
Estaba, desarrollamos y después vamos con la mujer. Y la cuestión es que, bueno, básicamente le da como un pago, que aparte Moretti Y una escena bastante bastante peculiar, agarra se la mete en el saco, ni siquiera manda a alguien, por así decirlo.
Bizarra.
Sí, sí, bastante bizarro, bastante noventero, bastante crudo todo, por así decirlo. Y bueno, después hablan del chico, si está contento y demás. Ya se venía hablando en el mundo deportivo y en San Lorenzo de este tipo de cosas. En San Lorenzo sabes que tiene complicaciones económicas, institucionales, uh-huh, de antes de esto. Uh-huh. Curiosamente el equipo lo está ganando, pero bueno, es otro tema. Lo estaba para, algo particular estaba pasando. El equipo de primera, que no tenía mucha plata, traía 2-3 jugadores y la reserva estaba incorporando 7-8 jugadores en cada 6 meses. Lo cual era peculiar, porque en un año y pico de gestión de Moretti incorporaron 13 jugadores de la reserva, cosa que es muy poco común. Uh-huh. Y aparte, considera que los jugadores de reserva suelen tener entre 16, 17, 18, 19 años.
Sí, sí, depende de las
inferiores. Bueno, estos jugadores que se sumaron a la reserva de San Lorenzo, hay uno de hasta 27 años. Hay de 22, ya está 23, más de vuelta 24, que para 27. Muchos de chicos de reserva no tienen.
Ajá.
Bueno, como decía Miguel exactamente, la mujer que ya circuló el nombre, ya dio entrevistas a todos, es una mujer muy conocida de La Plata, de la política platense. Así que parece que no es una simple madre del interior, digamos, que viene ahí con
para empujar al nene.
Claro, parece que es incluso medio intermediaria en algunos casos. Y bueno, nada, escándalo total en San Lorenzo, porque aparte la verdad que es muy al desnudo. Yo pensaba cuando lo vi, bueno, ¿Cómo zafás de esto? Porque si vos me decís es algo que está más o menos bueno...
Que queda una duda...
Claro,
dale,
esto es muy indefendible, la verdad. La explicación que dio Moretti ayer hablando con los medios... Mira, justo acá en la televisión estamos viendo el video. La explicación...
Muy burdo, muy bizarro,
muy increíble. Y muy increíble
aparte,
que...
Aparte tomado de frente.
No, pero para de frente, ahora. La estupidez que dice, perdón, sí, es que es una donación.
Bueno, a eso iba. La explicación de él es que justamente es una donación. Que bueno, acá después Miguel nos va a decir más jurídicamente, pero las donaciones así no son. No. Primero que una donación tiene que haber alguien que lo... Que aclaremos algo, las donaciones en el fútbol argentino es algo muy normal. Pasa, no es
sí,
algo
pero
que...
de jugadores que le dejan...
De no. jugadores o dirigentes que ponen plata a veces en los clubes, eso puede pasar, pero no así. Esto es muy burdo. O sea, tiene que haber algo que certifique, una comprobante de transferencia.
Mínimamente.
Algo.
Un papelito,
pero cuando
algo.
Cuando vos donás a la parroquia al barrio...
Y una servilleta.
Y aparte cuando
vos donás algo a la parroquia al barrio, donde sea, te dan un papel que te dice gracias por la donación, de la silla, de lo que sea. Y esto en un bar y aparte agarró
y,
así...
Y una empresa usa eso aparte, para desgravar impositivamente.
Y aparte cuando vos, vos donás, no das una orden, che, pero el nene fichámelo. Es una donación
pero
medio incentivada.
Una oficina, lo que sería, ¿qué sería? ¿Te tomás un whisky o tomamos un champancito o unos mates? Champancito para festejar. Bueno, Moretti también hay que buscar, también la prosapia de Moretti también, que
no sé
cómo llegó a presidente San Lorenzo, ¿no?
Y pasa que estaba todo medio en ebullición después de la Men Citinelli y bueno, es lo que hubo.
Vamos a un corte, después seguimos con ese mismo tema.
Chitarra suona più piano, qualcuno può sentire, soltanto lei deve capire, lei sola deve sapere che sto parlando d'amore. Cantano i grilli nel grano, è un passero sul ramo, nessuno dorme questa sera, nemmeno lei che a quest'ora stringe il cuscino e sospira. La luna è ferma nel cielo, la lucciola sul melo, chitarra mia suona più piano, anche se incerta la mano, suona chitarra che l'ora, l'ora di darle tutto il bene che ho nel cuore, di dirle addio per sempre o perdonare, amarla come un altro non fare. La sera per noi, la notte odora di fieno, io dormo sul suo seno, Dio come batte il suo cuore, la gente sogna quest'ora. Dormi chitarra, che l'ora, l'ora di darle tutto il bene che ho nel cuore, di dirle addio per sempre o perdonare, e amarla come un'altra non può fare.
Hemos vuelto con la última tramo que nos queda de este bendito programa, hermoso programa que hacemos todos los días miércoles por Amadeus, y no hemos terminado el programa y no hemos dado cuál es el WhatsApp nuestro que nos está dando Amadeus. Nuestro WhatsApp es 11-2395-1992. 11-2395-1992. Pido perdón a los oyentes por no haberlo pasado a primera hora, pero viste, después de los 15 pasase despejado.
La próxima lo hacemos a primera hora.
Pero nunca es tarde cuando la dicha es buena, Tano, ¿no?
No, es cierto.
Lo tienen que decir también.
Lo tenemos que hablar. Seguí terminando lo de Moretti.
Exactamente, bueno, hoy amigo. Están en la sede de San Lorenzo y demás. Primero todos nos preguntamos, bueno, ¿va a renunciar Moretti? Porque la verdad que es algo bastante burdo, como decíamos recién. Al final, bueno, un poco de presión de la AFA mediante, se tomó licencia el hombre, no renunció de una. Yo lo veo con paso previo a renunciar, porque yo no sé cómo seguiría así.
Más de renuncia no va a pasar. Más de dar un pasito al costado ahora, no sí. Va a pasar.
Él habló de que le hicieron una cama, básicamente, de que, bueno, era, como decíamos recién, que era una donación y demás, que incluso él también había puesto plata de su bolsillo en su momento, y que le habían hecho medio una cama, que se había presentado en la justicia y demás. Pero bueno, la realidad es que el video es muy fuerte.
¿Y la mujer qué dice?
La mujer, yo no vi, hace unas horas habló, no vi las declaraciones, pero vi que también iba por el mismo sentido, que había sido una donación. Que
y si algo... no entra en problema también ella, porque acá...
Sí, no, la mujer también está...
El juego es entre dos, así que sí, también sí. Está comprometida ella,
y
no queda
también
otra.
No solo Moretti, sino también el que en ese momento, puesto grabaciones del mitad del año pasado, 2024.
Yo pensé que era reciente.
No, ahora te cuento bien cómo pasa lo de la grabación. Mitad del año pasado, el manager ahí era Néstor Ortigosa, que fue un jugador bastante, para quienes no sepan, reconocido en San Lorenzo, campeón de Libertadores, que es medio dejó su cargo por un video, bueno, que le pegaba a la mujer. Uh-huh. El nivel de la dirigencia de San Lorenzo está bastante
no por
el piso.
No
poca
cosa tampoco.
La cuestión, bueno, Ortigosa también estaría metido en esto, y Ortigosa se lleva una comisión de $3,000, digamos, por cada jugador que se fichaba. La cuestión de la grabación oculta fue la siguiente. Se habla de que fue un empleado, no saben bien si de Moretti o de San Lorenzo, que el que hizo la cámara oculta, digamos, que, bueno, Moretti mismo ha dicho que sabía que estaba la grabación, que ya se lo habían dicho a él. Él dijo que lo extorsionaban con eso, que supuestamente no había salido antes a la luz por cierto dinero que le habría dado Moretti al que lo filmó, por así decirlo.
Se complicó solo, te creo.
Que, bueno, esto salió en el programa de Tomás Méndez, que es de Canal 9, salió el lunes a la noche. Y bueno, que fue todo un tema de convencerlo a la persona que tenía el video y demás para que salga a la luz. Así que eso fue un poco la cronología de cómo se gestó este video. Muy noventero, a mí me gusta el estilo de los 90 que tiene la cámara oculta.
Sí.
Algo que total. Para mí es un video de lo más fuerte que se vio en, así de dirigencia deportiva en los últimos años. Yo no me acuerdo de algo así.
¿Vos viste quién es uno de los denunciantes?
¿Denunciantes?
César Francis. ¿Se acuerda que era el representante? ¿Quién fue? El representante de jugadores, que es la oposición. Entonces también todo, y lo que dicen la denuncia, si la lees, es 172, 173 de Código Penal. Pero el tipo cuenta que en la denuncia manifiesta que es la oficina que habitualmente utiliza Moretti, en donde se han juntado millones de veces, y se expresa que le dio asco y estupor lo que había visto. Yo creo que esto debe ser más habitual de lo que pensamos.
Sí, coincido.
Pero
así...
El tema es cuando uno empieza a buscar, no es muy difícil saber quién filmó.
No. No, aparte, como se ve, hemos visto...
No importa por qué, pero...
Está muy de frente.
Está de frente.
Es como que tuviste un trípode y dejaste el teléfono ahí enganchado a un trípode. No se mueve, ¿entendés? No es un pulso nervioso, ni nada.
Ojo, esto repercutió políticamente también. Un funcionario que inmediatamente salió volando.
Claudio, un funcionario que había entrado con el radicalismo y demás, que bueno, salió eyectado. Que
tengo una pregunta, pero ¿no estaba Moretti, no estaba en la comisión de la AFA?
Creo que sí, pero bueno, de la AFA le soltaron la mano.
Y obvio.
Él encima salió a decir que tenía el apoyo de Tapia, de la AFA, y bueno, no es así. La AFA le soltó la mano. De hecho, la AFA dijo que ya con
Moretti... Con esto alcanza y sobra.
Pero vos fijate otra cosa de Moretti, que hace un tiempo en un programa deportivo, es un demente para mí, dijo que habían pagado 30 pasajes para la Barra Brava porque no querían que viajaran con ellos.
Sí.
Y eran $220,000. Con las deudas que tiene San Lorenzo... o con muchos clubes, no digo San Lorenzo, pero sí, a vos te parece $220,000.
Recordemos que hace unas semanas, ahora ya nos olvidamos porque en este país hay mucha vorágine y todo pasa rápido.
Sí, demasiado.
Pero San Lorenzo había habido otro escándalo antes porque habían mandado un comprobante de trucho. San Lorenzo compra un jugador, no tenía mucha plata. San Lorenzo compra un jugador Independiente Rivadavia de Mendoza, club presidido por Daniel Vila de los medios. Bueno, ejecuta la cláusula de rescisión de un jugador, se llama Reali. Bueno, y realmente para ejecutar la cláusula tenés que transferir la plata. ¿Qué dijo Vila? Lo dijo el presidente Independiente de Rivadavia Mendoza. Me mandaron un comprobante trucho. O sea, a ese nivel. O sea, ya venía con ciertos antecedentes complicados Moretti. Mandó un certificado trucho. Después al final Reali terminó en San Lorenzo. Todo
a Vila no le entra en la filial esa vez. Es demasiado pillo.
Pues, ¿sabes las veces? Mira, yo me acuerdo en un club que se compró un jugador que terminó jugando en un club muy importante de la Argentina. Y nunca apareció, se firmó el contrato en un escribano. Bueno, nunca apareció ese contrato, nunca el club cobró. Y era un economista muy importante la persona que había intermediario en eso. Otra vez, un jugador muy importante también del mismo club, lo que le pagaron por ese jugador fue una bolsa de pelotas. Después había jugadores de ese mismo club que aparecían en un club de Avellaneda, misteriosamente dejados libres por el club, este mismo club. Entonces, estos tejes y manejes, yo también me han comentado alguna vez de un club donde un jugador quedó después de hacer una... lo citaron a la pretemporada, un club de Mar del Plata. Y el día que tenía que presentarse vino el técnico muy lealmente y le dijo, mira, no te voy a tener en cuenta, yo te quería, pero ahora me trajeron los dirigentes, dos jugadores que le van a pagar 100 pesos, ponele, y van a cobrar 50 y se quedan 50 y 50 de cada ellos. Yo creo que esto es habitual. Me lo contaron, yo ni me acuerdo de los nombres porque fue hace mucho tiempo.
Yo creo que estos manejos son habituales en el fútbol argentino, pero el tema es que no se haya visto algo en cámara tan claro, tan burdo. No, o sea, el tipo con una cara, postura de mafioso metiéndose un fajo de guita en el saco es un video fuerte, la verdad.
No, pero imagínate ese hombre.
Ahora, fíjate la seguridad del tipo. Uh-huh. O era un principiante haciendo esto, pero por los datos que me estás dando no era un principiante. Ajá. Por la cantidad de reservas que han
claro,
puesto.
Porque 13 jugadores en año y medio que fichó por la reserva. Es muy raro.
Tenía, se sentía tan impune a ajá, todo, tipo Cristinita, viste que esto no, y resultó que le cae todo. Bueno, que le hicieron esta bendita cama, como decís vos. Pero me llama la atención, vuelvo a repetir, la cámara de frente. Ajá. No titubea, está firme, como si tuviera un trípode.
No, es increíble.
Me llama terriblemente la atención.
Bueno, y el muchacho se tomó licencia. Habrá que ver si, para mí, lo va a terminar renunciando. Aparte, el sábado juega San Lorenzo de local y, bueno, se supone que los socios de San Lorenzo se van a hacer escuchar. Uh-huh. Y encima hay un problema institucional porque, bueno, aparte el equipo deportivamente andaba bien, hay que ver ahora. Pero la cuestión ahora es que si queda el vice vive en Uruguay. Navarro. Se llama Navarro, es un empresario que vive en Uruguay. Por algo es vice, porque el chabón está en Uruguay. Y por temas de tributación, que tributa en Uruguay, como Abel Perín, no puede estar en Argentina más de 60 días. Entonces quedaría medio en acefalía, digamos, San Lorenzo. Supongo que deberían llamar a elecciones o algo parecido. Porque, bueno, el vicepresidente, de hecho, dicen que a la reunión de comisión directiva no iba porque el tipo vive en Uruguay.
Es un tema.
De hecho, dicen que este Navarro, que es el vicepresidente del club, no conoce al técnico personalmente, a Russo.
Ah, ok.
Pero es como que Gallardo no conozca a Patanián, digamos.
Sí, te entendí. Sí,
pero vos te acordás cuando Insúa se va, que dice, bueno, que de los 10 refuerzos que habían traído, él había pedido 2.
Bueno. Y Insúa, justamente en declaraciones, Insúa se va muy enemistado, Insúa, un ídolo de San Lorenzo, se va muy enemistado con Moretti, porque Moretti medio lo usó políticamente, vamos a decir la verdad. Y Insúa dijo en una entrevista que al técnico de la reserva, que era Romagnoli en ese momento, también otro ídolo, le dejaba más refuerzo que a él. El plantel de la primera, que sería lógico, que bueno, que le traigan refuerzo a él. Es muy raro que incorpore gente a la reserva, digamos, es a una filial. Es medio peculiar, y tantos y de tanta
edad. Pero aparte,
edad,
con los jugadores que tiene San Lorenzo en inferiores.
Claro.
Dale. Pero bueno, esto...
Y que ahora... la mayoría, iba a decir, la mayoría ninguno se quedó. La mayoría se fueron a otros clubes o no llegaron a primera.
¿Sabés qué? No, vos, con haber jugado, aunque sea en la reserva, San Lorenzo, Boca, River, de esos clubes grandes, tenés por ahí después muchas chances en los torneos del interior.
Sí.
No te digo Nacional.
La
B Nacional no está tan fácil. Ya es un poco más, pero te hace difícil. Y vas a un regional, regional A, regional B, claro, y pagan bien muchos de esos clubes.
Chapeas por ese lado.
Pero van, jugó en Boca, hizo inferior en Boca, hizo inferior. Sí. Te hablo porque de cualquier otro club de los grandes, nada más. Te diría que jugó en Atlanta, por ejemplo.
Pero bueno, sorprendió mucho este video, tan burdo, de un club grande.
Un club grande. Estás hablando
de Atlanta. Atlanta, primeros e invictos. Allá le ganamos 1-0 a Ferro. Primeros invictos.
No lo puede creer ni él.
¿Y Chaca cómo está? Chaca está por ahí.
Esperándolo al clásico. Es la primera vez que lo tengo ganas de jugar con Chacarita. Esta vez tengo. Mira, murió Gatti. ¿Se acuerdan?
Al eterno, el que ataja al viento. Un grande.
¿Dónde vino él? Era de Carlos Tejedor. Vino de. Sí. ¿Lo trae a Atlanta?
Sí.
Yo me acuerdo, era chico, y mi padrino lo trae, que era de la comisión momento.
Lo leí ahora por el tema
con del con un gran presidente que tuvo Atlanta en aquel momento, creo que era Massi. Pero ahí empezó atajando el Loco Gatti. Después, que entonces se fue a Gimnasia o a River.
No, Gimnasia, River y después.
Marcó un estilo, ¿no?
Sí, marcó un
estilo.
Yo me acuerdo del último partido de Gatti en cancha de Boca contra Deportivo Armenio, que después lo reemplazó Navarro Montoya. Quiso hacer una de la de él, de la mitad de la cancha o algo así, fue, le metieron un gol, se acabó nunca más Gatti, y atajó el mono.
Era grande. Ya era grande.
Pero,
¿cuántos años tenía ahí, más o menos?
45.
Era muy grande.
Pero vos fíjate que...
No sabía que había jugado hasta tan grande.
Sí,
no,
jugó más grande.
Hasta los 40, pero no pensé que tanto.
Sí, ¿vos sabés que Gatti nunca jugó en un equipo de afuera?
Mirá.
Y no, y nunca atajó en Mundial.
No, se fue a vivir afuera, pero no...
Sí, vos lo escuchabas y parece que había atajado en el Real Madrid. Pero igual, un detractor de Messi, de Maradona, un detractor de todo el mundo, es lo que empezamos con empezar los programas, la verdad. Y yo, como hincha Atalanta, tampoco lo quiero. Sinceramente, a Orlando lo despido como ser humano, su familia, todo, pero la verdad que no dejó un buen recuerdo en el club por cosas que trascienden, se dicen o no sé, pero no dejó un buen recuerdo.
Y bueno, Claudio,
sí.
¿Qué pasa con la reunión que iba a ser el día martes pasado? Y con el tema del Papa, estamos hablando de la reunión de Libertad Avanza.
Ah, sí.
¿En La Plata?
Sí. Me descolocaste por un momento.
Ah, sí, porque te saqué del fútbol. Y
muy concentrado.
¿Tenés idea vos de la fecha, de algo? ¿Se ha hablado de algo de eso?
Todavía porque no hay nada confirmado.
No hay nada, yo no tengo nada, por eso te pregunto.
No, al parecer vas a volver a ser en La Plata, pero no se sabe fecha ni nada.
¿Cuándo es la fecha?
Porque vuelve Milei y arranca la campaña de vuelta. Entonces están como que medio descolocados.
Están esperando fecha.
Sé que
para Milei, el Congreso,
se está yendo, digamos, mañana a la noche y están volviendo el domingo.
Claro.
Hasta lo que sé, es así.
Pero bueno, estamos hablando del Congreso de Libertad Avanza de la provincia de Buenos Aires, que se va a hacer en La Plata, con muchos dirigentes y demás, con Milei, ¿no?
Sí, la presencia de Milei. Cerraba Milei. Sí.
Y bueno, todavía no hay fecha. No hay fecha, pues.
Duraba todo el día,
sí.
En la mañana, tarde y noche, sí, porque había varias reuniones en el medio. Estaba bueno, está claro, Ruda.
No, la es una buena estaba, iniciativa, la verdad.
La idea
para
estaba
que
buena,
haga,
me gustaba la idea.
El Libertad Avanza o el partido que sea, me parece interesante.
Pero bueno, ya tendremos fecha. Y se nos está haciendo programa, Miguel, ya que estamos aprovechando, vamos a decir de vuelta que el próximo sábado 26
en Chubut,
en Chubut 226 estaremos haciendo el lanzamiento de La Libertad Avanza en Pilar
y del lanzamiento de Elías Casagrande,
y exactamente
como
gracias.
Precandidato a concejal del distrito.
Me metí en un quilombo, Miguel.
Y bueno,
me queda cerca igual porque está el clásico, juega Alumni Belgrano, teniendo tortuguitas, ya lo estuve pensando. Bueno, pensá que la final del campeonato no le ganó Alumni a Belgrano, sí, en realidad sí. Yo soy hincha de La Salle porque es mi club, pero mi hijo juega ahí, así que tu corazoncito está puesto. Y pretendiendo que Atlanta siga así, puntero, jugar,
no lo pueden creer nadie.
Juega mal, horrible. Pero no importa, pero ganamos. Antes jugábamos bien y perdíamos. ¿Qué preferís?
Está bien. Se parece la boca, hasta los colores tiene.
Uy, ahí empiezan. ¿Ves? Ya está. No pueden hablar de fútbol ustedes.
Perdón, ¿Boca qué es?
Y no, básquet, hay un montón de actividad, man. Boca es Román.
Boca es Román.
Que es siga Diego,
Román, por favor.
Es Diego.
Que siga Román.
Che, mirá que ahora jugamos. Ahora, el domingo, ¿no es?
El domingo, 3:30.
Que el siga domingo. El muñeco, te digo. Gracias, que sigan. Están jugando muy bien y Borja está jugando bárbaro.
Borja está lesionado.
Que no se destape Ledi, por favor. ¿Tienes miedo, Ledi? Que está errando. ¿Vos decís que no? ¿No le tenés miedo un poquito a Ledi?
No, para nada.
Que a Merentiel más.
Arrojo y cómo pega.
Arrojo y
cómo. Que me rompa el pibe más tantúo, ¿no?
Y mira, ¿y Milton?
Ah, tampoco.
Milton está haciendo goles. ¿De dónde era?
El Atlanta. Último que da miedo era para...
Maravilla de Martínez. ¿Martínez dónde estuvo? Atlanta. Te puedo referir un montón de jugadores que... Mirá lo que le dimos. Es más, uno Solari ese que está jugando en Racing también.
Sí.
Atlanta. Es una cuna. Es como... Somos como argentinos ahora.
Bueno, chicos. Se nos está haciendo el programa, vamos a empezar a despedirnos, desgraciadamente ya se nos hace siempre corto esto.
No sé por qué, la pasamos bien.
Porque estamos un grupo de amigos con ideas distintas, pero seguimos siendo amigos. Todo, acá no hay grieta.
Tal cual.
La grieta acá no está, somos un grupo de amigos que combinamos para hablar de qué es lo que vemos cada uno en su parte y tratando de generar una solución, si se puede decir.
Tal cual.
Que esperemos que sea cierta. Miguelito. Mira.
Bueno, Tano, sí, somos un grupo de amigos, nos apoyamos a pesar de las pequeñas diferencias, pero bueno, ya estamos. Nos vemos el miércoles que viene.
El miércoles que viene por Amadeus y a vos te veo el sábado.
Sí.
Que Atlanta ascienda, por favor, porque no lo soporto más a este mismo.
Sí, insoportable.
¿Sabés si asciende? ¿Quién lo aguanta el año que viene?
Es más, hoy estuve a punto de venir con la camiseta. Si ganamos otro partido, vengo con la camiseta de Atlanta.
Soy capaz. Si le creo, ¿sabes que le creo?
Bueno, Dios lo bendiga a todos. Gracias por darme esta posibilidad, Elías. Y bueno, saludos a Verónica de Once y saludos a todos.
Esperemos que por el bien del pueblo argentino el domingo gane la máquina de muñeco.
Esperemos
que así sea.
Ruth, que no tiene micrófono, le están acercando.
No, me da vergüenza hablar.
No, acá no tenés que tener vergüenza ninguna, olvídate. Acá estás en amigos.
Pánico escénico, pero bueno, un gusto.
¿Pánico escénico? ¿En serio me decís eso?
Te lo juro.
No te creo, no te creo. Te juro que no te creo.
Pero no sería escénico, sería redístico.
No, en general, no me gusta hablar en público.
A todos nos pasa lo mismo.
Dale,
saludos
a vos.
Chau.
Bueno, será hasta el próximo miércoles y como estábamos hablando antes, los esperamos el próximo sábado 26 a las 18:30 horas en la calle Chubut 226 Pilar. Ahí estaremos esperándolo a todos. Muy buenas tardes, gracias por escucharnos. Será hasta el miércoles que viene.
Esto fue Seamos Serios, programa que aborda temas clave de interés general con un enfoque en la economía, seguridad y diversidad de contenidos, con la conducción de Elías Casagrande. Los esperamos todos los miércoles a las 17:00.